Los sábados a las 12 de la mañana quedamos a comer con Begoña Tormo en Onda Madrid.
Muy buenas tardes o muy buenos días, que estamos ya como siempre, que no sabemos nunca si dar los buenos días, las buenas tardes. María Luisa de la Moya, sé que tú eres de buenas tardes, digo de buenos días porque no has comido.
Y porque no he rezado el Ángelus.
Y que mira que eres llorona a la hora de comer, como no te den de comer lo que...
Me pongo muy pesadita,
lo que incordias y la guerra que das, como se decía antes. Bueno, pues hoy vamos a comer aquí en Onda Madrid, 101.3 y 106 de la FM, como siempre muy bien acompañados. Un menú tradicional de los de toda la vida en el Madrid de siempre. Luego nos vamos a ir de vinos, porque estos días Madrid es la capital mundial de vinos, con la celebración de Bacus. Más de 1.500 vinos que se están catando, 100 catadores de todas partes del mundo, y hay que saber cuáles son los mejores. Y luego, ¿de qué nos vas a hacer el ranking? No mires para el techo, que te estoy hablando.
De una cosa muy acalórica.
Ay, de lo
vengo
que
a dieta.
De lo que me gusta a mí.
Sí, voy a hablar de torreznos.
Pues nada, pues eso, átense los machos que empezamos. Decíamos que íbamos a hablar de platos clásicos, de lugares de siempre. Hemos empezado con los Beatles porque a Javier Sánchez, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Jefe de cocina de la Posada del Nuncio. ¿Te gustan los Beatles?
Me encantan los Beatles.
Así que te hemos dado ese gusto, igual que tú se lo das a los clientes.
Muchísimas gracias y es un placer empezar con los Beatles.
Bueno, a nosotras, a María Luisa también seguro que le pasa, muchas veces te preguntan, oye, que voy a ir a comer a no sé dónde, dime un sitio. Claro, como saben que estamos todo el día, que somos de aquello de lo de la zampa, que nos gusta, pues muchas veces cuando te preguntan por el centro de Madrid es complicado decir un sitio donde comer bien, porque primero, ese tópico, no sé si es cierto, ahora lo hablamos si queréis, de que los sitios que abundan los turistas, por así decirlo, no se come bien. Y luego, bueno, pues porque ya es cada vez más difícil ir al centro, también nos lo están poniendo un poco complicado. Pero yo ya desde que conocí la Posada del Nuncio contigo al frente, yo ya recomiendo la Posada del Nuncio, porque son platos, digamos, de los de toda la vida, aunque tú les das un girito para hacerlos un poquito más actuales, más modernos, más apetitosos si cabe, ¿no?
Bueno, es comida tradicional, como tú estás diciendo, como cocinaría la abuela o la mamá.
O el abuelo, que luego te voy a preguntar por tu abuelo, que está en la carta varias veces mencionado.
O el abuelo, pero con un toque actual, tratando de sacar lo mejor del producto, que al final es lo importante. El bacalao tiene que saber a bacalao, el chuletón tiene que saber a chuletón. Hay que inventarlo justo. Es mi forma de pensar en cuanto a la comida. Una buena presentación, pero cada cosa tiene que saber a lo que sabe. El tomate tiene que saber a tomate. Y es la sencillez, al final está el éxito, yo creo.
Y al final, entonces, ahí tienes, sobre todo, que dar mucha importancia a los proveedores, ¿no?
Sí.
¿De dónde sacas las cosas para la cocina?
Pues, bueno, tengo proveedores de hace mucho tiempo. Y sobre todo estar muy pendiente cada vez que recibes un pedido de que todo te llega como tú quieres, de la manera que tú quieres. Te pongo un ejemplo, por ejemplo, el tema de los, valga la redundancia, el tema de los tomates. Uh-huh. Pues,
porque tú tienes, por ejemplo, en carta un plato que es tomate que sabe a tomate. Exacto. Eso es una declaración de intenciones, pero un peligro, porque claro, como no sepa tomate se te tiran al cuello.
Creo que es un plato que es un éxito porque la gente lo pide buscando que sepa tomate y realmente conseguimos que sepa tomate. Pero es un proceso que no es simplemente que te llegue el tomate y ya está. No, el tomate hay que darle una maduración, tienes que esperar un tiempo. Según nos llega, no servimos los tomates. Digamos que el último toque antes de salir se lo damos nosotros durante 15 días aproximadamente.
No, pero ahí tienes el peligro, de, sobre todo la textura, porque el tomate tiene un peligro y es que está, digamos, un poco verde y para que tenga una textura agradable y en cuanto lo dejas madurar para que sepa realmente a tomate, como te pases mediodía,
se te ha ido.
Se te ha pasado y tiene ya una textura que no es agradable.
Claro, corres ese riesgo, y más en la hostelería, que sabemos que tienes que estar muy pendiente del producto, de las mermas y demás, pero el tomate es un producto tan agradecido que al final, si no usas el tomate para comértelo como tomate, siempre le puedes usar para un guiso, para... Un buen tomate sirve para mil cosas.
Sí, eso sí, ahora que no lo aprovechas igual, porque claro. Ya. Oye, me ha hecho gracia también lo que tienes en la carta. ¿Te acuerdas de tu abuelo Luquillas?
Sí.
Es tu abuelo, supongo,
sí,
¿no?
Sí.
Digo, no será de otro y que te lo hayan escrito. Y hablas, bueno, pues de lo importante que es comer también en compañía, porque muchas veces no es solo lo que comes, sino el ambiente en
Exacto.
el que estás comiendo, ¿no?
Mira, yo te voy a contar un poco mi filosofía sobre la cocina, ¿no? Para que te hagas una idea, yo soy una persona que me importa hacer feliz a los demás. Entonces,
yo
para
creo
mí...
que eso está en la genética del cocinero vocacional,
Ajá.
¿eh?
Pero también te digo una cosa, Javier, ten cuidado con Begoña, no le hables del cariño, porque es una, vamos, enemiga acérrima de la cocina del cariño.
No, yo lo que digo es que he comido muchas mierdas, con perdón, hechas con mucho cariño. O sea, que a mí que me den producto, pero Javier es de los de producto. Pero que te hemos cortado.
Entonces, yo desde muy pequeño, cuando mis amigos, su héroe era Spiderman, Batman o demás, mi héroe era Papá Noel. O sea, yo quería ser Papá Noel de mayor.
Repartir felicidad.
Exactamente. Entonces, para mí la cocina es una forma de ver feliz a la gente. O sea, no hay cosa que más satisfacción me pueda dar a mí que salir al salón y ver a la gente contenta, que están disfrutando de mis platos, que están pasando un rato agradable en familia. Eso es una maravilla. Eso es lo que me hace feliz a mí. Entonces... Al final, lo del cariño que acabas de decir es cierto, pero en mi caso es así. Yo cocino sobre todo por la satisfacción de ver felices a los demás.
Claro, pero no es que le pongas cariño, es que lo quieres hacer para que la gente esté feliz, que son dos cosas distintas.
Exactamente. ¿Eh? Y bueno, pues el tema de mi abuelo, pues efectivamente mi abuelo ha sido la persona más importante en mi vida. De siempre, desde pequeñito, yo estaba siempre pegado a él. Y esa filosofía pues me la inculcó él. Para él el momento más maravilloso era juntarnos a toda la familia. Siempre estaba inventando, vamos a hacer migas, vamos a hacer una caldereta, vamos a hacer...
¿De dónde era tu abuelo?
De Madrid.
¿De Madrid?
Sí, sí, somos madrileños todos. Y nos juntábamos la familia, teníamos todos en un pueblo de Toledo, que se llama Escalona. Teníamos allí una casa, cada hermano de mi abuelo, y en cada casa se juntaba los hijos y los nietos de cada hermano. Entonces mi abuelo siempre era el que estaba inventando para... O mañana hacemos migas, mañana asamos un cordero, mañana hacemos caldereta, tal. Y a mí se me quedó grabado eso. ¿Sabes?
Bueno, pero las croquetas, por lo que yo veo, no las hacía él, las hacía la abuela, ¿no? Porque las croquetas de la carta son de la abuela, no del abuelo.
Sí, bueno, las croquetas, eso es una receta mía, ¿no? Lo que pasa es que es con el cariño que te lo puede hacer una abuela, ¿no? La croqueta, la bechamel, darle las vueltas necesarias, moverlo sin tener prisa. Bueno.
Hay algunas cosas que, fíjate, la croqueta que parece una tontería, pero yo creo que por un restaurante o por un bar incluso, una croqueta y una tortilla de patata te dan la talla del sitio en donde estás comiendo, ¿no?
Pero ahora lo estás diciendo tú misma, es la sencillez. Al final una tortilla de patata, que es un plato sencillo que todo el mundo sabe hacer tortilla, no es así. Es el hacerlo con mimo, el no tener prisa, el ponerte una buena música de fondo de los Beatles y estar cocinando tranquilamente, sin prisa, que es lo que hago yo. Por la mañana irme pronto al restaurante y ese es el mejor momento, cuando estoy solo... Todavía no ha llegado nadie de mi equipo y yo me lío allí, pum, 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 con mi música.
¿Y qué haces ahora? Porque te pones a preparar cosas para adelantar. ¿Cuáles son esas cosas que haces?
Pues mira, nosotros tenemos unos...
Es una manera así para que me cuentes un poco la carta.
Pues tenemos unos huevos con... Hacemos unos huevos rotos, pero de otra manera, ¿no? Tenemos los típicos huevos con jamón, pero tenemos unos huevos con un revuelto. O sea, hacemos unas setas, una mezcla de setas, con boletus, foie, trufa... Entonces, toda esa mezcla lleva un proceso pues de que tiene que ligar cada sabor con cada sabor. Lleva un tiempo. Yo todos esos procesos que son a fuego lento, pues son los que hago yo por la mañana. Yo llego prontito al restaurante y cada cosa tiene que estar 4 o 6 horas cociendo a fuego lento. Entonces, todas esas preparaciones son las que hago yo a primera hora.
¿Ves? Yo no creo en el cariño, María Luisa, pero sí en el tiempo.
En el tiempo, sí. Lo que hablábamos la semana pasada, ¿recuerdas? Con Juan Pozuelo, ¿no? Que lo que se ha perdido es la capacidad de emplear mucho tiempo en la cocina. No la tenemos, por
pero
desgracia.
Es el secreto. O sea, yo en cuanto que empieza a trabajar alguien conmigo, lo primero que le prohíbo es que me ponga el fuego fuerte. El fuego fuerte destruye todo. O sea, todo en mi cocina se hace a fuego lento. El que tenga prisa no puede trabajar conmigo. Prisa tenemos en el servicio para que la gente, los platos salgan a tiempo, pero todo lo que se prepara tiene que ser a fuego lento, siempre. O sea, el fuego y el agua destrozan la comida. Esas son dos normas.
Máximas.
Según entran, lo primero que les digo.
De todas maneras, Javier, en la Posada del Nuncio tienes una serie de platos que son pues como muy emblemáticos, que además, aunque tú renuevas bastante la carta porque haces cocina de mercado con producto que te encuentras ese día, que no está a lo mejor en carta, sino que va cantado. ¿Cuáles son esos platos que no vas a poder quitar?
Pues mira, algo tan simple como unas patatas revolconas. Es un plato simple de
con torreznos.
Toda la vida, con torreznos.
Uy, María Luisa, con torreznos.
Es que los torreznos con revolconas están espectaculares. Yo hablaré solo de torreznos en el ranking, pero lo dejamos para otro día esa combinación.
Pues es lo mismo, es un plato que a priori es súper sencillo, ¿no? Pero tiene sus truquillos, el echarle en su momento un poquito de caldo de cocido. Que el torrezno, para hacer un buen torrezno, necesita sus 6 horas en el horno. El pimentón, que no se te queme el pimentón, que el pimentón es muy bueno, pero para todo, pero el pimentón tiene su punto. Tú pones el pimentón en el aceite caliente porque hay que freírlo, como se te pase el punto del pimentón,
amarga.
Ya amarga y te has cargado el plato. O sea, son platos de toda la vida que no los podré quitar por tema sentimental y porque a la gente le siguen gustando.
Ay, porque te lo siguen pidiendo.
Claro.
Yo, por ejemplo, uno de los platos que tienes, no sé si lo tienes, porque claro, evidentemente es de temporada, o cómo los eliges. Cuando hay alcachofas, es unas alcachofas espectaculares, ¿eso cómo lo haces? ¿Te vas al mercado? ¿Hablas con el proveedor?
Exacto,
¿qué es lo que tienes? Y tú te inventas el plato sobre la marcha.
Esto ya es un poco mecánica, si te soy sincero. O sea, ya sabes que llega la temporada de alcachofa, entonces, como son tus platos habituales, pues en el momento que llega la temporada de alcachofa, pues empiezas a pedir alcachofas. Otro producto que trabajamos, aunque esté mal decirlo, se nos da bien, es la berenjena. La berenjena, tenemos dos tipos de berenjena.
Como no está tu abuelo Luquillas aquí, te dejamos que hable bien de ti.
Dos tipos de berenjenas. Uno en bastones, y que son unos bastones de berenjena que la gente se espera el típico bastón de berenjena finito. Nosotros hacemos unos bastones contundentes de berenjena y luego hacemos otra modalidad que es con queso de cabra.
El al bastón final, primero, que además lo pones, ¿no? Con miel, sí.
Sí, sí, va todo con miel. En los dos casos va con miel y no con miel de caña, porque la mayoría de la gente existe la inercia ya de poner la berenjena con miel de caña. Y yo tengo una teoría, yo no uso miel de caña porque la berenjena tiene un toque amargo.
Y la miel de caña también.
Y la miel de caña también. Entonces yo busco el contraste de ese toque amarguillo de la berenjena con el dulzor de la miel de abeja.
Uh-huh.
Exacto. Entonces, bueno, y el caso de las alcachofas, pues ahora estamos en pleno apogeo de alcachofas.
Uh-huh. Así que hay que ir a comer alcachofas.
Sí,
a ti te molan también.
A mí
las
me encantan las alcachofas. Además,
sí,
en cualquiera de sus variedades, fritas, confitadas, en menestra, de cualquier manera.
Yo soy un amante de las alcachofas. Me valen para el arroz, para hacer arroz, para mil cosas. Dan muchísimo sabor a todo. Nosotros las hacemos confitadas y luego fritas con corazón de foie.
¿Cuánto tiempo las tienes tú confitando? A ver si le sacamos algún truqui.
No, tres horas más o menos.
Tres horitas. Uh-huh.
Sí, fuego lento, 3 horas.
3 horas.
¿Y los arroces hay que encargarlos o tenéis arroz habitualmente en carta?
Arroz empezamos a tener en carta a partir de ahora, de primavera. Ah.
Porque ahora lo que tienes son los pucheros, los platos de cuchara que tienes además de lunes a viernes. que no sean festivos, evidentemente.
Ahora estamos con cocido todos los días.
Ahora cocido. ¿Y sí. qué otros platos has tenido o vas
no,
a tener o tenés?
O sea, nosotros los martes siempre hacemos lentejas, unas lentejas de temporada, que las lentejas igual las vamos adaptando un poco según va cambiando el invierno.
¿Le vas metiendo más cerdo, menos cerdo, no, le vas retirando?
Le vamos
¿cómo?
Haciendo con setas.
Pues eso, la... pues eso, que sí. si no le metes oreja cuando hace frío y luego lo aligeras a lo mejor, ¿no?
Exactamente, pero luego tenemos los martes lenteja, los miércoles hacemos marmitaco, los jueves cocido y los viernes arroz al horno. Pero ahora mismo tenemos, aparte de esos platos, todos los días hay cocido, incluidos los fines de semana.
¿Cuánto? Es que yo, María Luisa me dice que soy, que vamos, que no pregunte esas cosas. Pero es que hay que preguntar cuánto valen las cosas.
Es que a mí no me dejan en casa hablar de dinero.
Ya,
pero porque no
tú,
hay. Porque no hay
tú eres
de eso,
familia
entonces,
bien. Que, bueno, pero no, yo que soy chica de barrio, yo quiero saber lo que me cuestan las cosas cuando voy. ¿Cuánto cuesta el cocido?
20 euros.
20 euros con todo.
Con todo.
¿Ves? Está bien.
Está
es que
muy
hay que
bien.
Preguntarlo.
Súper cocido.
¿No? Y comer en la posada del Nuncio un ticket medio, ¿cuánto puede salir?
30 euros, 28, 30 euros.
Sí. Oye, ¿qué clientela tenéis, Javier? Porque lo que decía, parece que los sitios del centro van a ser, la verdad es que el sitio es muy bonito, está en una calle que es como de cuento, ¿no? Que cuando pasas por allí dices, mira qué bonito, mira cómo mola aquí esta calle, la calle del Nuncio, y encima se come bien, dices, es como de cuento.
Clientela, tipo de público.
Sí.
La verdad es que nosotros trabajamos, tenemos mucha gente, mucho cliente asiduo ya, habitual.
Tenéis parroquia.
Sí. Y nunca mejor dicho, en la calle que estamos. Y aparte, sí, siempre entran turistas. El problema es que el turista está acostumbrado mucho al vino, al tapeo. Va buscando un poco... Y cuando entra nuestro establecimiento, pues es como lo ve más serio y al principio puede tener como... Tiende a asustarse, luego ya se da cuenta de que nuestros precios son precios normales y corrientes.
Es que tenéis un techo así como de artesonado, de madera, sí. que dirá, uy, aquí me van a clavar.
Claro, claro, claro. Es una sensación muy general de la gente. Ostras, qué pasada y tal. Pero luego los precios son muy habituales. Y sí, claro, estando ahí tienes turistas.
Y luego turista. Tenéis también otro de tus productos, hablas de las alcachofas, que te gustan mucho, pero si hay un pescado, tienes varios en carta, yo creo que si te dieran a elegir, bueno, te lo estoy dando por hecho. No sé si es el bacalao, si no me dices,
sí,
pues no.
Bacalao, sí,
bacalao, ¿no?
Sí, hacemos un salmón también con una base de verduras, con una salsa teriyaki, para el que busca algo más sofisticado, pero hacemos un bacalao, que es un lomo de bacalao, perdón,
es
limpio.
Que nos ponemos bacalao de Bilbao, claro. Nos ponemos, y a veces nos pasa, no pongas esa cara que a mí también me ha pasado.
Hacemos un lomo de bacalao al horno con ajito laminado, un aceite, que el aceite le tenemos macerando con ajo también, y sobre una base de patata laminada también asada, o sea, bueno, no es asada, es terminada en el horno. Uh-huh. Bueno. Que está muy rico.
Pues sí, está muy rico.
Muy rico,
muy rico. Yo creo por tu cara que tú lo has probado.
Yo lo he probado, sí.
No, yo soy muy de todo.
Bueno, pero
no me tires de la lengua.
¿Carnes es que también tiene asados? Porque también, sí, también tiene asados.
Sí, tenemos asados, pero los hacemos de otra manera. Madre mía, cómo me estás vendiendo, ¿eh?
¿Por qué? Si no me gustara, te aseguro que no lo vendía.
Hacemos asados, pero no hacemos...
No me paga nada, ¿eh? Que quede claro.
El típico... O sea, yo no voy a competir con un asador. Nosotros no somos un asador al uso. Entonces hacemos cordero y cochinillo. Y el cochinillo lo hacemos con una receta mía, porque tanto una como otra son recetas mías. El cochinillo se hace a baja temperatura durante 6 horas. Lo tengo con un aceite y demás. Y luego se termina al horno con miel y, bueno, pues tiene una mezcla de sabores súper... mezcla de salado, dulce y queda súper tierno, prácticamente se podría comer hasta los huesos. Y el cordero también le tengo macerando con frutos secos, con una serie de hierbas, que si lo cuento ya no hay
ya
secreto.
Ya no es secreto, claro.
Y se acaba en el horno igualmente. Uno va servido, el cochinillo va con una compota de manzana, un puré de patata con trufa, y el cordero pues va con arroz negro, con verduras y demás, un poco diferente.
Tú cuando, aparte de eso que has dicho de que tú querías dar felicidad, ¿cuándo dijiste, no, yo me tengo que dedicar a la cocina profesionalmente?
Pues yo me empecé a dedicar a la hostelería, pero sin entrar en la cocina. Y aquello era una locura. Era una locura. El estar pendiente de los cocineros era una locura.
Porque tú estabas, ¿en qué parte? ¿En qué zona?
Gestión y yo llevaba, claro. Entonces, el mundo de los cocineros, fíjate que soy yo, es un mundo muy complicado, en serio, es muy difícil.
Porque es una vida, digamos, poco ordenada, ¿no? Porque tienes muchos, unos horarios raros, difíciles de compaginar con una familia.
Te tiene que gustar, te tiene que gustar. No tienes que pensar que es solo una obligación. Si te metes a cocinero como una obligación, déjalo o dedícate a cocinar. Da igual lo que cocines, porque no te tiene que gustar. Tienes que disfrutar con lo que estás haciendo.
Y llegó un momento que dijiste, dejadme a mí, ¿no? Te pusiste nervioso y entraste en la cocina.
Sí, sí, era así, momentos de casi decir, voy a llorar. O sea, voy a llorar, dejarme porque no. Sí, 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 es una... por desesperación.
Y sin embargo, la gestión es tan importante en la cocina, porque ¿cuántas veces no habrás oído decir a alguien, uy, pues es que yo voy a montar un restaurante, y la gente se cree que un restaurante es cocina? Y no. La cocina evidentemente es una parte, pero yo creo que tan importante o más que la cocina es la gestión del restaurante, ¿no? Los escandallos, lo que decías tú de la previsión, que no tirar el producto, calcular cuánto vas a gastar de algo.
Es fundamental. Yo creo que precisamente el tema de la hostelería, la restauración, está en boca de todos los restaurantes que abren y cierran constantemente en todas partes. O sea, y es ese problema, que la gente abre un restaurante pensando que esto es una locura, que cómo le va a este, tal, y no, el restaurante te busca la ruina cuando, sin darte cuenta, te busca la ruina un restaurante.
Oye, yo no soy muy golosa, pero es que como luego hay gente que me dice, no le has preguntado por los postres. ¿Habrá que preguntarte cuáles son las especialidades de la Posada del Nuncio a la hora de terminar?
Pues los postres los hacemos nosotros también todos. Y tenemos pues desde una tarta árabe, que son unas obleas con una crema pastelera, acabada con frutos secos y azúcar glas. Tenemos un flan de queso, una tarta de la abuela, que es la de toda la vida, de mousse de chocolate con galleta María, bañadas en leche.
Tenemos... La de los cumpleaños.
La de los cumpleaños, sí. Cuando éramos pequeñas.
Exacto, la de los cumpleaños. Nosotros le damos un toque divertido con la casitos y tal. Y tenemos también una tarta de zanahoria. Ahora estamos ya con las torrijas, que empieza la época. Arroz con leche, que siempre el cocido, yo recomiendo luego comerse un arroz con leche, porque es muy
típico. Es verdad que estamos
ya
en cuaresma, ¿eh? El próximo ranking hay que hacerlo de torrijas, Begoña, que estamos en cuaresma, que empezamos el miércoles.
Es verdad. Pues nada, habrá que comer torrijas, ¿qué se le va a hacer?
Bueno, potaje.
No te voy a preguntar... Hombre, y potaje y bacalao. Bacalao también, que es época. Que bacalado. Digo, de Bilbao. Que vamos a poner un poquito más de los Beatles. En este caso, bueno, pues como estamos hablando de postres, vamos a irnos a unas fresas, a un poco de fruta. Y luego te voy a preguntar por la bodega y luego vas a entender enseguida por qué.
Okay. Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Field. Behind.
it's a dream. I think I know I mean yes, but it's all wrong. That is, I think I disagree.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Nos vamos de viaje. ¿Llevas todo, no?
A ver, llevo los faros Visenon adaptativos, llantas de aleación de 18 pulgadas, tapicería en cuero parcial, cámara de visión trasera, portón manos libres con sistema de apertura sin llave y los cristales de privacidad.
Pero si ese es el equipamiento del Ford Kuga ST Line Limited Edition, que va totalmente equipado.
Hombre, también llevo las cosas esas.
¿Las maletas?
Eso.
Ven este mes de marzo a Ford y estrena tu Ford Kuga antes de Semana Santa desde 18.500 euros con recompra garantizada. Financiación de FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
Quedamos a comer con Begoña Tormo en Onda Madrid.
Pues vino tinto, así es como con esta canción, bueno, Red Red Wine, vino tinto, tinto sería, ¿no?
Tinto, tinto.
Tinto, tinto. Sería de V40. Vamos a dar paso a un señor que sabe muchísimo de vino, a Miguel Berzosa, que es gerente de la Unión Española de Catadores y que nos está haciendo un hueco porque estos días están a tope. Miguel, muy buenas.
Hola, Begoña, ¿qué tal?
Estáis en pleno concurso, en pleno Bacus 2019, que es, bueno, pues un eventazo. Estos días Madrid es la capital mundial del vino, me atrevo a decir mundial directamente, porque vais a catar o estáis catando más de 1.500 vinos y están los mejores sumilleres del mundo.
Eso es, 1.650 vinos en total. Bueno, los mejores sumilleres, al final lo que convocamos es a una selección de líderes de opinión nacionales e internacionales, sumilleres, como decías, pero también responsables de compras, Master of Wine, Master Sommeliers, periodistas especializados, bueno, pues lo que son los líderes de opinión del mercado vinícola, pues para poder ofrecer un juicio lo más objetivo e independiente de los 1.650 vinos procedentes de más de 20 países que participan en Bacus 2019.
Te iba a preguntar, pero me acabas de contestar, vinos de todo el mundo.
Vinos de todo el mundo, es un concurso abierto a vinos de todo el mundo y bueno, pues es verdad que hay un porcentaje importante de vinos españoles. Bueno, España es el mayor productor mundial de vinos, pero también contamos con representantes pues desde países que son señeros como Francia, Italia, Alemania, Portugal, a otros menos conocidos como puedan ser México, Eslovaquia, Israel, Turquía, en fin, un atlas vinícola mundial en Bacus 2019.
Oye, organizar eso debe ser un cacao, me refiero. ¿Cómo se llevan a cabo las catas?
Pues se trata de un concurso que está regido por la Organización Internacional de la Viña y el Vino, es catas a ciegas, las botellas salen enfundadas en bolsas opacas para que los catadores no tengan ningún tipo de influencia a la hora de valorar los vinos, y bueno, pues se clasifican los vinos en función de sus categorías, desde vinos tranquilos a vinos espumosos, generosos y de licor, y lo que vamos haciendo es, bueno, pues durante estos 4 días, hoy estamos en la segunda sesión de cata, o sea, de cata, pues el ir catando los jurados, catan alrededor de 35 o 36 vinos cada día.
Uh-huh. ¿Cuál es el tope? Porque siempre se dice que, por ejemplo, cuando, pues para oler un perfume, por ejemplo, se te satura la nariz, por así decirlo, ¿no?
Sí.
Para catar, bueno, pues oye, comemos todos, a lo mejor no tenemos vuestro olfato, pero sí que comemos y bebemos todos, hay un poco más de margen, pero al final necesitas tener los 5 sentidos prácticamente puestos en la cata y habrá un límite, ¿no?
Sí, hay un límite. Bueno, también no nos olvidemos que esto es catar, o sea, realmente los vinos no se tragan, se catan, se escupen, pero nosotros ya ese número que tenemos como máximo es alrededor de los 40 vinos
por
durante
día.
Una mañana de cata, sí, por día exactamente,
por
desde
sesión.
Las 8:30 de la mañana que empezamos a aproximadamente la 1:30, 2 del mediodía, es verdad que hacemos una parada, un descanso a media mañana pues para que los catadores puedan un poco desconectar y sus sentidos también, pero bueno, son profesionales que están habituados a este ritmo de cata o mayor, pero por nuestra normativa creemos que es un número adecuado para poder ofrecer ese juicio independiente, ¿no? Máximo 35-40 vinos.
Bueno, evidentemente a todos nos interesa saber un poco el resultado, porque vosotros vais a elegir algunos de los mejores vinos del mundo. Se pueden conocer, porque hay unos premios, ¿no? ¿Cuándo se van a publicar, cuándo se van a conocer estos mejores vinos?
El concurso, lo que son las sesiones de cata, finalizan el próximo lunes, Con lo cual, bueno, pues el martes ya van a estar publicadas en nuestra plataforma de la página web, en concursobacus.es.
Bacus, vamos a deletrearlo para que quien esté buscando... Es
sí, porque al final...
B-A-C-C-H-U-S.
Eso es, B-A-C-C-H-U-S, eso es. Y bueno, pues ahí lo que ofrecemos es un palmarés, porque estos concursos lo que reconocen son aquellos vinos que obtienen una calificación en una escala de 0 a 100, por encima de los 84 puntos, pues tenemos tres tipos de medallas: grandes medallas de oro desde 92 a 100 puntos, medallas de oro de 88 a 92 y medallas de plata de 84 a 88. Esas son las tres categorías de galardones que tenemos.
¿No tiene nada que ver la calidad del vino con el precio, o sí?
No tiene por qué ver. No,
te quiero decir, no. ¿Uno se puede encontrar, por ejemplo, una gran medalla a un precio asequible?
Sí, claro que sí. Sí, ¿por qué no? La calidad no está reñida con el precio, ¿no?
¿Y a partir de qué precio? Es que yo ya sé que soy muy preguntona con esto, pero ¿a partir de qué precio se puede tomar uno un buen vino?
¿A partir de qué precio se puede tomar un buen vino? ¿En España?
Sí,
yo creo que...
¡Hasta que nos echen!
No se trata de buscar el vino más barato. Eso es importante dejarlo.
No, yo te digo...
Se trata de buscar el vino con el que más
Con disfrutar. El que más disfrutemos, efectivamente. Es. Pero tú dices, mira, a partir de tal vino, de tal precio, sí.
Hay grandes vinos jóvenes de Goña en España que por 2 euros, 2 euros y medio, puedes tomar un buen vino. Vino joven, obviamente. No esperes, uh-huh. No esperamos una complejidad en cuanto a las sensaciones que puedas tener, pero sí que un vino joven, sencillo, fresco en cuanto a su acidez y de muchas características varietales, pues perfectamente por 2 euros, 2 euros y medio los puedes encontrar.
Y esa pregunta que has hecho, que no es baladí, la de en España, porque evidentemente yo creo que tenemos mucha suerte de vivir en España, quienes nos gusta el vino, pero ¿cómo se ven nuestros vinos desde fuera? ¿Están bien valorados?
Bueno, deberían estar mejor valorados. Eso es una labor que tenemos que trabajar todos en el mundo del vino en España para poder ofrecer una imagen de toda la calidad y la diversidad que podemos ofrecer ahora mismo en la España vinícola, pero en los mercados internacionales, desafortunadamente, estamos peleando por revalorizar esa marca que tanto nos ha costado tener, ¿no? Entonces, bueno, pues es verdad que hay mercados y mercados, en algunos nos tienen en una gama un poquito más alta, pero peleamos contra gigantes como Francia, Italia o hasta las antípodas como Australia, uh-huh. Nueva Zelanda, Chile, ahí hay un segmento de mercado que es muy duro y en el cual tenemos que trabajar.
Y a lo mejor también hay que empezar por casa, porque es verdad que es difícil, excepto en algunos sitios especializados, en Madrid no nos podemos quejar, pero es verdad que es difícil irte a tomar un vino y que te lo den a un precio normal, asequible, que no se quiera sacar el hostelero a lo mejor lo que le ha costado la botella en la primera copa, y que esté bien servido, una temperatura adecuada. O sea, eso también lo tenemos que pelear, ¿no? Bueno, lo tenéis. Vosotros desde la Unión Española de Catadores, ¿os preocupa?
Claro que nos preocupa. Mira, Fernando Gurucharri, que como sabes es el presidente de la Unión Española de Catadores, uh-huh. siempre nos dice que el problema no es que el vino sea caro, es que ganamos poco. O sea, realmente no es que... Yo no creo en España. Si sales fuera de España y te tomas, intentas tomar una copa de vino, el precio es muy ajustado. Ya en cuanto al servicio, en cuanto a las copas, yo creo que se está haciendo un esfuerzo por parte de la hostelería para poder llegar a eso que comentas tú. Es verdad que todavía hay mucho por hacer, pero creo que en España tenemos que seguir trabajando en ese sentido y seguir potenciando el consumo interno, sin ninguna duda, porque es una pena que con la oferta que hay ahora mismo, que es la mejor que hemos tenido en toda la historia, las cifras de consumo sigan estancadas. Pero bueno, ahí hay muchos actores dentro del sector vinícola que tienen que hacer un esfuerzo, ¿no? Pero sí que es verdad que es una pena que con esa gama de vinos que podemos encontrar, pues no haya la posibilidad de esa diversidad en más establecimientos que no tengan por qué ser especializados, ¿no?
Y
como decías tú, y en Madrid no nos podemos quejar, ¿eh? Madrid no nos podemos quejar, ¿eh? Que
somos
hay mucho y bueno. O sea,
de los afortunados en ese sentido. Pues
verdad.
Miguel Berzosa, gerente de la Unión Española de Catadores, muchísimas gracias por habernos atendido. El martes, ¿no? O el miércoles saldrán.
El martes lo tendremos ya publicado y nada, muchísimas gracias a vosotros por dedicarnos vuestro tiempo y cualquier cosa.
Un placer. Concurso Bacus con dos Cs, Bacus con dos Cs, aunque suene fatal, pero para orientar un poco más, ahí está esa selección de vinos que ha hecho, bueno, pues la gente que más sabe del vino en el mundo ahora mismo. Eso sí lo podemos decir así de alto, ¿verdad?
Sí, una selección de los líderes de opinión más importantes del mundo. Eso es así, sí, de los más influyentes.
Pues nada, Miguel, te dejamos que sigas de vinos.
Muchas gracias, Doña.
Gracias.
Un abrazo fuerte. Hasta luego, chao.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Aprovecha las rebajas de Colchonerías Berenguer. Pack colchón de muelles ensacado más canapé abatible de madera por 499 euros. Fináncialo hasta en 12 meses sin intereses. Tiene 6 tiendas en Madrid y hasta el 10 de marzo un 60% de descuento en primeras marcas. Tus tiendas de descanso se llaman Berenguer. Busca la tuya en latiendaberenguer.com.
Si tienes más de 60 años y vives en la Comunidad de Madrid, reserva tu plaza en uno de nuestros 83 destinos desde 50 euros por persona. Rutas Culturales 2019 para mayores en colaboración con la Comunidad de Madrid. Reserva ya en Viajes El Corte Inglés y con pago en 3 meses. Plazas limitadas. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
¿Te gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de motos GP?
Pues ya lo sabes, desde las 11 de la noche todos los domingos en Onda Madrid se apagan los semáforos, se encienden los motores con toda la actualidad Motorsport y también eSport y un extenso equipo donde pilotos, ingenieros y periodistas te esperan en el mismo box. Recuerda, de 11 a 1 de la noche todos los domingos puedes hacer la pole con nosotros. Te esperamos en Pole Position
con Juanma Fernández.
Aquí, en Onda Madrid.
Quedamos a comer en Onda Madrid.
Y beber un poquito también, ¿eh? Que claro, estábamos hablando, estamos, recuerdo, con Javier Sánchez de la Posada del Nuncio y hablábamos, muchas veces los hosteleros o muchos hosteleros se olvidan, no sé si os olvidáis, ahora te pregunto, un poco por el apartado líquido, ¿no?
Yo creo que es importantísimo en un restaurante todo, desde que entras, lo que comes, lo que bebes, hasta el café que te tomas para finalizar. Es todo súper importante. Y más en un país como España, si no tienes buenos vinos, con la variedad tan grande que hay de vinos, pues es un...
¿Cómo haces tú la selección de tus vinos? Mira, ¿por gusto personal?
En parte por gusto personal, sí. Yo soy una persona que no entiendo de vinos, entiendo lo que me gusta. O sea,
yo bueno,
no soy
al final yo creo que eso nos pasa un poco a todos.
Exacto.
¿No? Entonces, menos a estas máquinas del Bacchus, al final la gente elige lo que le gusta.
Lo que le gusta. Entonces yo intento tener buen producto con un precio ajustado. Es un complemento más a lo que es a tu comida. Y no se puede tener una carta, por lo que hablábamos antes del tema de la gestión, tener una bodega grandísima en un restaurante es un peso muy grande. Entonces hay que intentar tener una variedad amplia de vinos, que lógicamente quien más se lleva es Rioja y Ribera.
Alguno de Madrid tenemos, ¿no?
Tenemos vinos de Madrid, también tenemos de Toro, Rueda, Rías Baixas. Hay que tener un poquito de... Incluso,
un poquito para todos los gustos, pero
hacer una selección de Extremadura, pues hay que buscar un vino que te llame la atención de ahí y tenerlo, porque siempre hay gente
y
que
apostar,
te pide,
pues, ¿no? Por ese vino. Exacto. Bueno, pues ahora sí, llega el momento de los que aman los torreznos.
Les rêves des amoureux sont comme le bon vin. Ils donnent de la joie.
¿Y qué es un torrezno, María Luisa?
Pues fíjate que
no me digas si tú
simple.
Me lo preguntas ni nada de eso.
Torrezno soy yo. Pues es una cosa muy sencilla pero deliciosa. Es una simple tira de panceta de cerdo de un grosor determinado según los cánones, más o menos de 1,5 centímetros, y torrada. Por eso se llama torrezno, porque va torrada. ¿Cómo se torra? Bueno, pues se torra, puede hacerse como lo hace Javier, en un horno, pero lo más habitual es hacerlo en una sartén. Normalmente se pone, según mandan los cánones clásicos de los torreznos, por lo menos castellanos, sobre todo los de Soria, se ponen con la piel hacia abajo en aceite no muy caliente y se deja más o menos unos 20 minutos, hasta que la piel empieza a hacer burbujitas,
ampollitas,
y ya se le da la vuelta. El secreto es hacerlo así, seguir este procedimiento para que la piel esté muy crujiente, muy durita y churruscada, pero que luego el magro, porque tiene que haber una parte de magrito, que esté tierna y esté deliciosa. Se me está haciendo la boca agua.
Mira, yo
Begoña.
Estuve hace unas semanas en Soria y de verdad, o sea, yo es que digo, voy a reventar. Es que no se puede estar más, no me puede gustar más algo que los torreznos.
A mí me encantan. Y además, no creo que seamos ni tú ni yo las únicas, porque el torrezno es patrimonio gastronómico de la humanidad por la UNESCO.
¿Ah, sí?
Decir.
Sí? Fíjate, sí. No sabía yo que tenía gustos tan elevados. Yo pensaba que era una ordinaria.
Tenemos
porque me encantan los torreznos.
Institucionales. Sí, sí, tenemos muy buen gusto.
Además, hay una variedad importante de torreznos distintos, sí, dependiendo de la zona de España.
Sí.
A mí me mola el soriano.
El soriano.
¿Sabes? El de Soria, o sea, el tipo Soria. Ya.
Yo hago un torrezno, tú has dicho 1 centímetro, el mío de grosor debe tener 6, 7 centímetros.
Olé. Claro, los que molan. Ole ahí. Ole ahí. Claro, a mí son los que me molan.
Bueno, pues como dice Javier, los hay en muchísimos sitios, no solamente al estilo soriano. Se llaman incluso en otros sitios de otra manera. Habréis oído hablar de los chicharrones. Chicharrón le llaman en Canarias, le llaman
pero
en Andalucía.
Pero chicharrón en Castilla y León, por ejemplo, se hace es cuando se derrite la manteca del cerdo, la carne que queda y hacen las tortas de chicharrón.
Exacto. El chicharrón en Castilla y León es otra cosa, pero en algunos países como México o Panamá y en algunas regiones españolas, como te digo, como puede ser Andalucía o como puede ser Canarias, es el torrendo, ¿no? Uh-huh. Incluso hay sitios donde se llama torrendo. Por ejemplo, ¿torrendo? En el sur de Cantabria se llama torrendo. Y bueno, habitualmente lo comemos solo. Yo, un torrendo no necesita para mí ninguna otra justificación.
Bueno, pan. Fíjate, yo pan.
Muy bien.
Verdad.
Y con helado.
Los polvorones me los como sin pan, pero los torrendos...
Gofio. ¿Te puedes echar? Sí. En Canarias le echan gofio, o sea, es más calorías. Bueno, se come de toda la vida. O sea, en el Lazarillo de Tormes ya se mencionan los torrendos. Se comen de siempre. Y es una receta, ya te digo, sencilla y deliciosa. El torrendo de Soria, desde el año 2013, tiene declarada marca de garantía de la zona de Castilla y León. Entonces, bueno, estamos comiendo una cosa que tiene muchísimas calorías, pero que hay que comer de vez en cuando. O sea, hay que justificarlo. ¿Y dónde hacen unos torrendos
eso,
de Soria?
Al tajo, tú dime dónde se comen los torrendos aquí en Madrid.
¿Que te priva el sentido? Pues mira, en Madrid se ha celebrado este domingo pasado, se ha celebrado la semifinal del concurso Mejor Torrendo del Mundo.
Claro, sí,
nada
no
menos.
En otro lado.
Se ha presentado muchísima gente y el ganador de esta semifinal, que es la fase previa, ha sido un madrileño, ha sido nada menos que Andrés Mayo, que es el dueño del mesón Los Verdes, que está en La Vaguada. No sé si lo conocéis, vamos a hablar con él. Es un sitio bastante sencillo, está dentro de un centro comercial, procede de otro centro comercial, porque en origen estaba en Parque Sur, y lleva, pues creo que desde 1989, haciendo torrendos, o sea que nos lo va a explicar muchísimo mejor que yo. Buenas tardes, Andrés, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, María Luisa.
¿Qué tal? Les estaba contando que tú estás en el centro comercial de La Vaguada, en Monforte de Lemos 36, pero que llevas muchísimo tiempo con el establecimiento, ¿no? Lo que pasa es que has cambiado de ubicación.
Sí. Exactamente. Llevamos desde el año 89.
Bueno, cuéntanos, por favor, el secreto de tus torrendos, porque has quedado semifinalista en ese premio al que concurría, bueno, pues todo el mundo, toda España.
Sí. Hombre, el secreto está en la materia prima, que es de primera calidad, y luego el saber hacer los torrendos, como lo has explicado antes.
Claro, pero explícanoslo tú.
Nosotros lo hacemos al horno. Ajá. Lo hacemos al horno a baja temperatura durante 20-25 minutos.
Ya, como Javi.
Normalmente, sí. Andrés, oreáis la carne antes de hacerla, ¿verdad?
Sí, se saca un día antes. Dos es mucho, porque un día antes, porque si no, luego no la puedes cortar. Porque claro. Se queda la corteza muy dura.
Claro. ¿Y utilizas panceta adobada, panceta fresca, panceta ahumada? ¿Qué variedad de panceta?
Ahumada.
Siempre ahumada.
Al carbón de encina.
Bueno, una de las cosas que tiene este restaurante, bar-restaurante, aparte de los torrendos, es que tiene una carta muy amplia para celíacos. Lo digo para
mira, los
que vayan...
los torrendos los pueden comer, los
claro,
celíacos.
Por eso. Lo digo para los que vayan, que no se limiten a comer los torrendos, ¿no, Andrés?
Claro, para los celíacos tenemos un mundo.
Sí, ¿como qué tipo de
recetas? Supuestamente, pues hay croquetas, calamares, pizza, sándwich, tostas...
O sea, diciendo todos los platos que normalmente, efectivamente, no puede comer un celíaco, porque
exacto.
Lo normal. Y además me imagino que cuando lo anunciáis y presumís de ello, es porque evitáis la contaminación cruzada, que no se...
Exacto, correcto.
Oye, Andrés, y en esta semifinal del mejor torrendo del mundo, ¿contra quién te tuviste que batir el cobre? ¿Qué otras recetas superaban o, según tú, casi igualaban a la tuya? ¿Por quién temiste?
Había un restaurante de Madrid que era... un señor mayor y que tenía un buen torrendo también.
¿El viejo Chamartín puede ser?
No, ese no.
No, vaya por Dios.
Es que no me sale ahora el nombre.
Nada, que no quieres hacer publicidad, porque he dicho que quiera comer torrendo, que se vaya al tuyo, a Los Verdes, ¿no?
Es claro, correcto, claro.
Pues haces muy bien, claro que sí.
Son los mejores torrendos de Madrid.
¿Y qué precio tienen los mejores torrendos de Madrid?
Pues lo vendemos por tiras o raciones. Las tiras son una tira 3,20 uh-huh. y la ración 8,90, que son tres tiras.
Uh-huh. Bueno, pues está muy bien, ¿no?
Mm. Sí,
bueno, Andrés, pues nos pasaremos a verte por La Vaguada. ¿En qué horario? Porque no sé si el restaurante está abierto en el mismo horario que el centro comercial.
Abrimos a las 12 de mediodía y ya es horario continuado. La cocina no cierra.
Bueno, Ni sábado ni domingo, ¿no?
Ni sábado ni domingo.
Y torrendos tenéis allá todos los días, ¿no?
Sí.
A ver si vamos a llegar y se os han acabado los torrendos liado. Vale.
Torrendos nunca se han acabado.
Perfecto.
Estupendo, Andrés. Pues muchísimas gracias.
A vosotras.
Y enhorabuena, que llegues a la final.
Gracias.
Gracias.
Hasta luego.
Ahí estaremos el sábado, el domingo que viene.
Perfecto.
Hasta luego.
Hasta luego.
Pues yo pensaba que el otro sitio que menciona es el Viejo Chamartín, porque sé que ha participado también y para mí es uno de los sitios donde hacen los mejores torrendos de Madrid. Está en General Yagüe número 6, para quien no lo sepa. Y aparte del torrendo tradicional, el torrendo de Soria, tienen una variedad que tengo que decir que yo no he probado porque me ha echado un poquito para atrás, pero la tengo que mencionar para el que... El torrendo Thai.
¿Qué?
El torrendo Thai.
¿Pero qué?
Es un torrendo con salsa de soja, con sésamo. Es un torrendo bastante más sofisticado. Lo he probado porque no me ha dado tiempo. Estoy de torrendería normal.
Pero tanto los tailandeses como los chinos es verdad que utilizan mucho el cerdo, sí. Y el cerdo, esos sabores le van muy bien. O sea, que yo he puesto también un poco de cara rara, pero la verdad es que está muy bien.
Sí, tiene buena pinta.
Yo no he tenido tiempo.
Tú te lo comías también, Javi.
Tenía que probar demasiados torrendos tradicionales como para permitirme floritura.
Pero no has probado el mío.
No he probado el tuyo, pero ahora vamos. Vamos. Sábado por la tarde vamos para allá.
Se va corriendo otra vez ahora que tiene que dar de comer a todo el mundo, a la parroquia.
Ahora hay que currar.
Bueno, pues no podíamos, lógicamente... Bueno, te voy a decir el precio, Begoña, antes de que me increpes. En el Viejo Chamartín cuesta 7,60 una ración de torrendos. Y de torrendos Thai, curiosamente, siendo más sofisticado, es un poquito más barata, 6,90.
Porque lleva menos curro, a lo mejor con echarle la soja y el sésamo.
Pues no lo sé, pero bueno, iremos a comprobarlo. Pero como te decía, el sitio que había que mencionar es los torrendos. A mí es que
el de Goya, ¿no?
Los torrendos para mí tienen mucho valor sentimental. El de Goya, tienen tres locales. Tienen uno en Goya 88, otro en Lope de Hoyos 149 y otro en Alonso Cano 69, que estuvo cerrado el año pasado por una reforma que hicieron, pero vuelve a estar abierto. El precio es el mismo de los torrendos en los tres locales. Cuesta 2,20. Bueno, cuesta 2,20 en la barra, que es donde yo los... Creo que en la mesa y en la terraza...
Tú eres de barra fija.
Yo soy de barra fija. Creo que es un poquito más, creo 2,50, una cosa así. Y como os digo, tiene mucho valor sentimental porque mi abuela vivía al ladito, muy, muy cerca, y yo iba con mi abuela a comer torrendos.
Javier, vete pensando, aparte del tuyo, de la Posada del Nuncio, un sitio donde comer torrendos que nos tienes que recomendar cuando termine María Luisa. A ver si no lo dice ella, el que dejas
bueno.
Tú.
Pues sí, es un mítico. Abrió en 1956, con lo cual cuando yo era pequeña existía el bar, que esto no siempre sucede en todos los casos, y es propiedad de dos hermanos que son José Luis Blázquez y Alberto Blázquez. Y bueno, es el torrendo crujiente y ortodoxo, yo creo casi por antonomasia, con todo mi cariño a todos los que hacen torrendo, ¿no? Otro sitio muy tradicional es Casa Amadeo, que está en el Rastro.
El de los caracoles.
El de los caracoles. De hecho, la gente lo conoce como los caracoles, ¿no? Bueno, sí. Pero se llama Casa Amadeo. Está en la Plaza de Cascorro número 18. Aquí tenemos la ventaja de que podemos pedir media ración al precio de 5 euros. No hace falta pedir
comerte
la ración.
Tres medias.
Pues sí, es una solución. Y utilizan una panceta que adoban ellos mismos con pimentón y orégano. Bueno, pues tiene un toque un poquito distintivo. También hay raciones completas, al precio de 9 euros. Si quieres ración y media, 9 más 5, lo que te salga, veo. Nos vamos de ahí a la zona del Retiro, a ver a nuestro amigo José Luis a Taberna y Media.
Hombre,
porque los...
Lo borda todo.
Los borda. Fíjate que los hace con papada, no los hace con panceta. Es también una variación. Que le introduce, desengrasa la papada y la hace a baja temperatura y luego ya la tuesta. La media ración cuesta 8,25 y son cuatro tiras grandes. O sea que no es media ración, pero es media ración muy generosa. Y la ración completa cuesta 12,50. Y un sitio del que hablábamos en esta casa hace un tiempo, que es la Taberna del Capitán a la Triste, en otro programa... bueno, es un sitio más para guiris, ahora que está Javier, un poco por la zona, un poco por la decoración, ¿no? Ambientada en el siglo de oro, pero la verdad es que los torrendos los hacen buenísimos, o sea que para los que somos torrenderos de pro, también merece la pena la visita. Tienen una freidora que utilizan solamente para los torrendos. Los fríen en freidora, que también es curioso, no en sartén, pero solamente utilizan esta freidora para eso y además cambian muchísimo el aceite, hombre, claro, muy a menudo.
Entre frituras es manteca ya, no es aceite. Claro.
Y bueno, claro. Es curioso de ver porque se supone que es donde vivió el personaje de ficción, ¿no? El Capitán a la Triste, que como casi todo el mundo sabe, vivía en lo que era la taberna de Caridad la Lebrijana, con Íñigo Balboa, vivía aquí, en esta, o sea, bueno, vivía y frecuentaba la taberna que hoy en día se llama Taberna del Capitán a la Triste. Otro clásico de Madrid que la mayoría de la gente conoce es Casa Revuelta, que la solemos conocer y frecuentar por los soladitos de Pavía, por las tajaditas de bacalao fritas. Pero también hace unos torrendos muy, muy ricos con una corteza muy crujiente y son un poquito más pequeñitos de lo normal. Pero bueno, esto lo digo casi
se
a...
Se piden más.
Sí, se piden más, Begoña. A nosotras con tamañito, nada, nada. Tres raciones. Bueno, para quien todavía no conozca Casa Revuelta, está en la calle Latoneros número 3. Luego un bar que fue elegido, tú lo recordarás, Begoña, yo creo que hace 2 años o 3, el mejor bar de España por la asociación o por la Academia de Gastronomía, es la cervecería Alonso, el bar Alonso, en la calle Gabriel Lobo, que está pues por el auditorio, por la zona del auditorio, por Príncipe de Vergara. Bueno, este bar merece la pena por todo. O sea, es un bar chiquitito,
bareto,
de toda la vida, así con azulejitos. Ya ves que todo lo que hace este señor está espectacular. Y los torrendos también, además suelen tenerlo en la barra, suelen tener una montaña de torrendos en la barra, con lo cual tienes que pedirlos, ¿no? Porque tienen ahí el reclamo a la vista. Eso sí, solamente los hacen los viernes. O sea que si vamos a... al bar Alonso solamente podemos comer torrendos los viernes. Y bueno, más cerquita de aquí, de la Ciudad de la Imagen, en la salida de metro de Ciudad Jardín, está el Alcázar, el as de los torrendos.
Pasa que yo, mira que he comido torrendo, porque es que pilla aquí cerca, pero no es el torrendo clásico. Están buenísimos, pero es que es un trozaco.
Es como una especie de brazo de gitano gigante de torrendo que luego ellos van cortando en porciones.
La verdad es que están buenísimos, ¿eh? Yo me encantan, y mucho.
Es un poco pantagruélico porque además los fríen en manteca de cerdo, ¿no? Los fríen en aceite.
Claro, su propia grasa.
Es, quiero decir, ya muérete de calorías, ¿no? Pero la verdad es que están muy ricos. Entonces, y además que es un sitio de siempre que había que mencionar, ¿no? Y en la zona
de... Y nosotros ya rapidito, que mira,
te lo cuento muy rápido. Mira, en Pozuelo de Alarcón, quería mencionaros Casa Justo, en la Avenida de Europa número 11, que hay un señor que se llama Justo Velázquez y hace lo que llama los torrendos de Velázquez, simplemente porque se llama así. O sea, no tienen ninguna nota exótica. Y otros dos en Madrid, que también había que mencionar, es Ponzano 12 y Los Galayos.
Hombre, también Miguel Grande.
¿Me he dejado alguno, Javier, de tu...?
Yo creo que no, has hecho una lista, vamos.
Estoy, es que yo hago los
estoy
deberes.
Estoy intentando recordarlos para poder
ahora te la damos.
Luego te pasa la chuleta.
Pero bueno, y luego también hay que añadir esos torrendos que habrá que ir a probar a la Posada del Nuncio. Porque
hombre, con
lo que pasa que hay con revolconas.
No, o sea, los ponemos solos también.
No, no, con revolconas, con revolconas.
Solos o con revolconas.
No, no le quites nada, hombre, no le quites nada. Si es que hasta ahora todo nos sabe fenomenal.
Todo bien.
Javier Sánchez, propietario y jefe de cocina de la Posada del Nuncio. Muchísimas gracias. Ya sabemos que ahora sales escopetado.
Corriendo,
que tienes que ir a dar de comer a la gente. María Luisa,
¿nos vamos detrás de él o nos vamos
a comer unos torrendos?
Dale un margen y ahora vamos.
Voy poniéndolos en marcha, los torrendos.
Eso. Y a todos los demás, a todos ustedes, muchas gracias por haber estado ahí. Y recuerden que todos los sábados a las 12 del mediodía quedamos a comer en Onda Madrid. Me había despedido, pero es que tengo que explicar por qué ponemos esta canción. Y es que, buscando una canción de torrendos, esta, ¿tú has oído, María Luisa, la canción, o habéis oído, Javier, la canción de Get Lucky, de Daft Punk?
Sí.
Bueno, pues esta es una versión de Charanga o Cuba Libre, al más típico estilo pueblo, pero es que el disco se llama Menos Mambo y Más Torrendos. Con esto, ahora sí, nos despedimos hasta el sábado
bueno,
que viene.
Bueno.